Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Gobierno se dispone a condonar 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Supone una quita del 20% de cada región. Andalucía sería la más beneficiada con 18.000 millones de euros perdonados. Hacienda llevará la medida al Consejo de Política Fiscal, que es el órgano encargado de la coordinación entre la Caja Estatal y Autonómica. Ahí las comunidades autónomas decidirán si aceptan esta quita de deuda. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
El Estado, efectivamente, se compromete a asumir 83.252 millones de euros de deuda que reside en los territorios, una medida con la que todas, repito, todas las comunidades autónomas ganan.
Esta es una cuestión que el Gobierno ha negociado directamente con Esquerra Republicana. De hecho, la noticia la hemos conocido este mediodía en boca del presidente de RCD, Oriol Junqueras. Y ahora, como te estoy contando, Hacienda comunicará a las diferentes regiones los detalles de esta condonación. Te recuerdo que 11 comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas, están gobernadas por el Partido Popular, que siempre se ha mostrado reticente a una quita de deuda. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Imagínese que ahora viene la señora Montero en su calidad de ministra de Hacienda y le dice, te condono la deuda y aquí paz y haya gloria. ¿Usted qué dice?
Yo digo que no. Lo que no podemos hacer es pagar la fiesta del procés y la fiesta del independentismo durante esta última década. Yo no quiero que me condone deuda. Yo lo que quiero es tener una financiación justa.
Aquí el contexto es importante porque este anuncio se produce en medio de una intensa negociación entre el Gobierno y el otro partido independentista, Junts. El viernes se reunieron en Suiza José Luis Rodríguez Zapatero y Carles Puigdemont con sus delegaciones respectivas. Ya sabes que estas negociaciones se realizan incluso con un mediador internacional para facilitar el acuerdo. Bueno, pues tras un fin de semana de reuniones, Junts ha anunciado que retira finalmente el debate que estaba previsto para mañana en el Congreso, en el que presumiblemente se iba a instar a Pedro Sánchez a que se sometiera a una cuestión de confianza. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En Moncloa tienen que estar satisfechos porque cae esa cuestión de confianza.
De hecho, reina el optimismo en la Moncloa. La iniciativa va a ser retirada del pleno para su debate mañana y, por tanto, tampoco se votará el miércoles. Era, de hecho, la previsión del Gobierno. La cuerda puede estar tensa con Junts, pero en ningún caso tanto como para la ruptura. Ferraz ha trasladado su respeto a la decisión separatista, además de reafirmar la apuesta por el diálogo y la negociación. El Consejo de Ministros, por cierto, aprueba en las próximas horas la firma de un protocolo para consultar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la interpretación de leyes. La adhesión había sido solicitada por Carles Puigdemont ante el bloqueo actual de la ley de amnistía.
¿Cómo va a ser, Ricardo, a partir de ahora la relación entre el Gobierno y Junts?
Pues si creemos a los separatistas, igual de tensa que hasta ahora. La marcha atrás ha sido adoptada por la Ejecutiva y lo ha hecho oficialmente por respeto al mediador internacional y para evitar esa ruptura con el PSOE. Para dar tiempo al Gobierno a cumplir sus compromisos pendientes. En este contexto, Jordi Turull ha advertido del deterioro de la confianza hacia Pedro Sánchez.
Junts per Catalunya mantiene la desconfianza con el PSOE. La desconfianza está deteriorada por el hecho de que no se han materializado acuerdos políticos trabajados. Y nos parece muy difícil creer que el Gobierno español actuará de una manera diferente de como le hemos visto actuar en este último año y pocos meses.
Los separatistas se exponían, Pilar, a ganar la votación con PP y Vox o bien directamente a perderla porque los de Santiago Abascal habían denunciado el paripé.
Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Y te cuento también que el Papa ha pasado su undécimo día, está pasando su undécimo día en el Hospital Gemelli de Roma, donde está siendo tratado de un cuadro clínico complejo, entre el que se encuentra una neumonía bilateral. Lo último que sabemos es que el Papa está de buen humor, se alimenta normalmente y no ha sufrido nuevas crisis respiratorias. Levantaremos al sol. Y hoy hablamos con vosotros, con los oyentes de la tarde, de vuestro criterio a la hora de poneros en la cola del supermercado. Según un divulgador e ingeniero aeronáutico, una cola con más personas pero con compras pequeñas suele ser más rápida que una fila con menos clientes pero con carritos llenos, debido a la eficiencia del proceso de pago en el primer caso. ¿Y tú te pones detrás del que tiene más o de los muchos que tienen menos? ¿Te fijas en la destreza del cajero o cajera? ¿Qué criterio sigues cuando vas al Super Rosa Rosado?
Bueno, buenas tardes, que siempre
siempre vamos con prisa, todos queremos ponernos en la cola más corta para pagarnos, siempre sale bien, así que cuéntanos tu truco, si lo tienes, en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lamine Yamal tocado, ¿no?, para el partido de Copa de mañana.
Es un Barça Atlético de Madrid, semifinales de Copa. No se ha entrenado hoy, pero dice Hansi Flick que él cree que va a jugar. Antes de la Liga y de la Copa, Javier Tebas, el presidente de la Liga, que esta mañana ha repartido para el Real Madrid y el Barcelona. Ha sido en los desayunos de Europa Press y, por ejemplo, ha dicho esto sobre el Real Madrid. Luis Munilla.
Allí Tebas, preguntado por las quejas arbitrales del Real Madrid, ha venido a decir que Florentino Pérez lo que pretende es desviar la atención de otros asuntos, como por ejemplo el cambio societario que pretende para el club. Tebas se pregunta por qué Fede Valverde tuvo que desdecirse de sus palabras de apoyo a los árbitros y lamenta que el Madrid se haya convertido, dice, en un club llorón.
Aquí se ha construido un relato que no es verdad. Los árbitros se equivocarán y yo creo que hay que hacer una profunda reforma del estamento arbitral. Lo venimos diciendo desde hace tiempo, porque es muy importante analizar por qué digo llorón. El presidente del Real Madrid hasta noviembre del 23 ha sido miembro de la Junta Directiva de la Federación y no ha dicho nada. Y para mí es llorón porque no va a ganar nada, o si gana es gracias a que ellos han sido el esfuerzo y han peleado contra las fuerzas del bien y del mal. Y si pierden, gracias a que ha habido una conspiración contra el Real Madrid. Pero por favor, ya empiezo a sentir vergüenza de lo que yo he vivido como madridista. Madrid nunca ha sido un club chorón.
Y Tebas también ha tenido para el Barcelona, Carlos Sáez.
Pues sí, Corro, Tebas también ha aprovechado para hablar de la situación del Barça. De hecho, la Liga, recuerda, tiene recurrida la inscripción cautelar de Dani Olmo y Tebas piensa que no debería estar jugando en estos momentos, y también ha hablado de cómo está la situación en el caso Negreira. Insiste Tebas que la sanción deportiva ha prescrito, pero ojo, que el caso sigue muy vivo en los tribunales.
Consideramos que hay indicios de corrupción deportiva. Y eso no ha prescrito y eso tiene sus condenas penales. Luego está el ámbito deportivo, las sanciones del ámbito deportivo. Cuando se descubren los hechos de Negreira, habían pasado ya 3 años, ha prescrito en el ámbito deportivo. Si no hubiese prescrito, el Barcelona estaría descendido.
¿Usted cree que Olmo acabará la Liga con el Barça?
No debería acabar la Liga con el Barça. Nosotros hemos impugnado. Yo creo que hemos hecho un escrito muy claro y debería ser estimado.
Y ahora la Liga. Ganó el Barça, ganó el Atlético de Madrid y ayer ganó el Real Madrid.
De cabeza David López, balón que queda muerto a Modric. ¡Qué golazo!
2-0 al Girona con ese golazo de Modric que cuenta así.
Bueno, tirar. Me quedé ahí solo, controlé el balón y pegó bien y entró, gracias a Dios.
Miguel Ángel Díaz, Modric es el gran protagonista a sus casi 40 años.
Se marcó un golazo de una volea inapelable desde fuera del área y a sus 39 años sigue siendo incombustible. Esta temporada ha disputado 40 partidos, 18 como titular y solo no ha participado en 2. Uno por un proceso vírico y otro por sanción. Ha marcado 4 goles y ha dado 3 asistencias. El croata es el jugador con más títulos en la historia del club, con 28, y el 10º con más partidos oficiales, a 3 de coger a Camacho y a 26 de alcanzar los 600. Modric cumple su 13ª temporada y sueña con renovar otro año más en el Madrid y jugar el Mundial con Croacia. De momento el Madrid no ha movido ficha, aunque Ancelotti sueña con verle de nuevo en el Madrid la próxima temporada.
Modric es un dono o regalo para el fútbol, entonces tiene que seguir hasta que él lo quiera. Lo que hace, lo hace muy bien. Nosotros, el Real Madrid, tiene la suerte de tener una leyenda que ha marcado una época aquí. El fútbol tiene un gran regalo por su seriedad, por su calidad, por su profesionalidad. Yo he tenido otro jugador de 40 años que ganó una Champions, que era Maldini. Los dos se pueden comparar perfectamente en lo que tiene que ser un futbolista.
Barça 54, Real Madrid 54, Atlético de Madrid 53. Y mañana comienzan las semifinales de la Copa del Rey. En el Barcelona la pregunta es cómo está Lamine Yamal. Elena Condis.
Sigue dolorido por la herida en el pie que le provocó el fuerte pisotón el sábado. Acabó con el pie ensangrentado y se quedó en el gimnasio, pero Flick confía en contar con Lamine mañana y el jugador también en estar frente al Atlético de Madrid. Un Flick que reconoce que les sorprenden cosas, atención, que pasan en España y en el club después de que Tebas haya dicho que Olmo no debería acabar la Liga. Recordemos, juega con la cautelar del CSD desde el 8 de enero. Y después de pedir protección para los árbitros, también la pide para los futbolistas ante faltas duras que no se pitan, como por ejemplo la de Lamine en el Estadio Gran Canaria.
No podemos pedir que se proteja solo a Lamine, a Vini, a Mbappé, a Rafa. No, no.
es para todos los jugadores. Creo que normalmente, si es una falta dura, tienes que sacar la tarjeta amarilla, porque si no la sacas, la próxima vez se va a volver a reproducir el mismo hecho, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Hay que proteger a todos, no solo a los especiales.
En el Atlético, Antonio Ruiz, Simeone confirma que Musso será el portero titular.
El Atlético de Madrid ha completado esta mañana su última sesión de trabajo de cara a la ida de la Copa mañana en Barcelona. El Cholo Simeone va a lamentar, además de la de Coque, por lesión, la baja de Azpilicueta. El propio técnico argentino ha confirmado que el bravo defensa rojiblanco no estará por unas molestias que le han impedido también entrenar en el día de hoy. Sí va a seguir siendo el portero de la Copa Juan Musso. Y sobre la visita a Montjuic, el Cholo tiene claro que en estos partidos hay momentos en los que se va a sufrir.
Cuando enfrentas a grandísimos equipos, hay etapas del partido que vas a pasarla mal, que tenés que estar preparado para resistir. Y bueno, mañana seguramente atravesaremos dentro de los 90 y pico de minutos que nos toque jugar. Momento bueno, momento de posibilidad de nosotros, como pasó un poco con el Madrid. Va a haber distintos momentos para atravesar y bueno, ojalá que sean más tiempo los buenos nuestros que los buenos de ellos.
El cuarto de la Liga, el Atleti, golea al Valladolid con goles como este.
Mira Nico, Maradona, 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 ¡gol!
José Ángel Peña, 7-1 al Valladolid.
Sí, una goleada histórica en el nuevo San Mamés, que además aumenta a 16 la jornada sin conocer la derrota de los de Ernesto Valverde, en una tarde redonda con varios protagonistas. De Marcos, que se ha convertido ya en el segundo jugador con más apariciones oficiales, el estreno goleador de Marwan Sanadi, el decimotercer tanto de la temporada para Sanzet y el doblete con dos golazos, como el que acabamos de escuchar, de Nico Williams, en una temporada con poco acierto en los metros finales. De ahí que celebrase de manera efusiva sus goles y en uno de ellos se señalase a sí mismo diciendo: yo estoy aquí, yo estoy aquí. Así explicaba el pequeño Williams esa comunión con su club y con su afición.
Me ha salido del alma, creo que es algo que es muy importante para mí, el meter el gol, el sentirme importante en el equipo, y bueno, la verdad es que muy feliz. Ha sido muy importante para mí salir así del campo. Estoy muy agradecido con la afición y con todo el mundo de Bilbao. Me quieren mucho, yo también les quiero mucho a ellos y voy a intentar demostrar lo que soy capaz de hacer y ojalá me salga todo bien.
En Getafe, Getafe 1, Betis 2, los goles de Isco.
¡Qué Isco maravillosa! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
El otro de penalti, pero el recado de Soria, de David Soria, el portero a Pellegrini, sale por encima de lo demás.
Han hecho lo contrario a lo que va predicando su entrenador, que va diciendo que es un amante del fútbol, que ellos no pierden tiempo, y cada vez que jugamos contra ellos nosotros nos mata. Entonces, bueno, yo me imagino que hoy no estará contento con el partido de su equipo, porque creo que se ha jugado 3 minutos de los 6 o 8 que ha añadido, y bueno, entonces, y tanto es que predique con el ejemplo, ¿no? Porque luego, al final, por culpa de esta gente, tenemos la mala fama nosotros y los demás salen internos.
Gema Santos, discusión por las pérdidas de tiempo.
El contexto, para que todo el mundo entienda el calentón de Soria, es que en el vestuario están cansados de las críticas y pullas que suelta Pellegrini contra el Getafe desde hace varias temporadas. Pellegrini ha llegado a decir Corro que lo del Getafe para él no es fútbol. Ayer las críticas de Soria están justificadas porque del descuento de 6 minutos se jugaron solamente 2 y 15 segundos, en unos datos detallados que pueden consultar nuestros oyentes en cope.es. Y ahora quiero que escuches a los dos entrenadores. Pellegrini reconoció que el Betis acabó perdiendo tiempo y Bordalás pidió que se les trate igual que a los demás.
En los últimos minutos de partido, todos los equipos que van ganando, por supuesto, que hacen tiempo, pero no simulan falta, ni siquiera han tirado en el piso, ni hacen en escándalo. Las declaraciones no las he oído, pero no creo que corresponda a lo que fue el partido de hoy.
El Betis es un gran equipo, como he dicho, pero creo que no se nos trata de la misma manera. Nosotros, si hiciéramos eso, con resultado favorable, se nos amonesta al portero, se nos mete prisa. Cuando gana el Getafe se descuenta muchísimo y cuando va perdiendo se reduce ese descuento, cuando hoy hemos podido comprobar que se ha perdido muchísimo tiempo.
El Betis Ocaña celebra la victoria y lamenta la expulsión de Anthony.
Sin duda un contratiempo importantísimo para Manuel Pellegrini, que va a perder a un jugador que lleva ya 3 goles y 2 asistencias en apenas 5 partidos que lleva con el conjunto verde y blanco, y que ayer era expulsado en una jugada innecesaria, una entrada por detrás a Juan Iglesias. Eso sí, el club ya ha anunciado que va a recurrir ante los comités, primero para intentar rebajar una posible sanción de 2 partidos y después para intentar que llegue al encuentro del sábado ante el Madrid.
Y ahora un mensaje, Gema, de Mitsubishi.
Sí, ahora damos la bienvenida al Mitsubishi Eclipse Cross PEV. Marca la diferencia con él y celébralo como un campeón, porque ahora te espera con hasta 13.000 euros de descuento. Y en los partidos fuera de casa, su modo híbrido te lleva donde tú quieras, sin preocupación. prestaciones. Y es que la tecnología híbrida enchufable Mitsubishi es la más probada y la más fiable. Es un fichaje seguro para tu equipo. Con el Mitsubishi Eclipse Cross PEV, sal a ganar.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Real Sociedad 3, Leganés 0.
¿Cómo se marcha Kubo? Ingresa en área, recorta, chuta. ¡Joder, qué golazo! ¡Qué bestia!
Mauri, ya que la Real se acerca a Europa.
La Real se engancha al tren europeo tras un convincente triunfo ante Leganés por 3-0. Zaharian, Kubo y Olasagasti fueron los autores de los goles. Lesión de Nayef Agen, una rotura muscular del marroquí que le tendrá apartado de la competición varios partidos. También Zaharian, muy cargado, fue reemplazado en el descanso. Ahora llega el calendario dantesco para la Real Sociedad. 5 partidos durísimos en 16 días. Para empezar el miércoles el Madrid, semifinal de Copa del Rey. El domingo Barcelona en Liga. Después la eliminatoria contra el Manchester United de 2 jueves y también el choque de Liga contra el Sevilla en Anoeta, como para no mirarlo.
El Leganés se sitúa a un punto del descenso. Preguntamos por la situación de Borja Jiménez. Santi Duque.
Momento corro complicado para los pepineros, que suman 2 puntos de los últimos 15 y que, aunque se mantienen fuera de puestos de descenso, transmiten sensaciones preocupantes más allá de los números, que muestran que ha perdido la solidez defensiva, 8 goles en 3 partidos, de la que hacía gala y que le permitía puntuar en muchos encuentros. Borja queda en una situación comprometida que podría agravarse en caso de no sacar adelante el derbi del domingo ante el Getafe. El principal problema para el técnico es que hay un sector importante del vestuario que empieza a cuestionar alguna de sus decisiones.
En el Valladolid, Juan Carlos Amón, colista y además goleado por el Athletic de Bilbao.
A través de un comunicado emitido en la noche de ayer, la Federación de Peñas del Real Valladolid solicitan la devolución del coste de las entradas visitantes que agotaron en apenas 2 minutos cuando el club las puso a la venta. Además, exigen que dicha devolución sea costeada por el club a través de los jugadores de la actual plantilla. También manifiestan su total rechazo a la imagen mostrada por el equipo en San Mamés y dicen que ya no se trata de ganar, empatar o perder, sino al menos saltar al césped y competir.
De la derrota del Girona en el Bernabéu, Michel no ve claro llegar a Europa.
Ahora mismo es una osadía decir eso, cuando somos un equipo que en la segunda vuelta solo ha ganado un partido. Pero tengo mucha confianza en el equipo y mi sueño es pelear por eso. La diferencia de puntos no es muy grande, pero sí creo que tenemos que partir de una continuidad en algo que hasta ahora no lo hemos conseguido, y es que en estos 13 partidos que quedan seamos un equipo conectado en todas las fases. Mi sueño es ese, pero hay que ir paso a paso y el próximo partido es clave para nosotros.
Esta noche se cierra la jornada con el Sevilla-Mallorca, es a las 9 de la noche. Noticias del Sevilla, Víctor Fernández.
El Sevilla recupera para esta noche a Badé y Saúl tras cumplir un encuentro de sanción y está pendiente del estado de Gudel, que lleva arrastrando varios días molestias, pero que está en la lista de convocados. Pimienta habla de ser ambicioso y de buscar por primera vez la segunda victoria consecutiva del campeonato, que lo metería de lleno en la lucha por los puestos europeos, algo impensable a principios de temporada. La Peñaviris ha convocado la enésima protesta a los que mandan antes del encuentro. Nada nuevo.
Y noticias del Mallorca, Jordi Jiménez.
Sabe el Mallorca que ganándole Sánchez Pizjuán se pondría 6º clasificado. No recupera todavía ni a Manu Borranes ni a Samu Costa. Puede repetir el equipo que ganara a Las Palmas o protegerse un poquito más, ya que el entrenador Iago Arrasate está preocupado por mejorar el equipo defensivamente. Lleva 5 partidos consecutivos sin mantener la puerta a cero. La duda sería entre Asano o Antonio Sánchez en medio campo.
Villarreal, Juan, igual. El juez ha dejado en libertad a los agresores que agredieron a los aficionados del Villarreal.
Sí, corro. El juzgado número 3 de Mislata, en Valencia, ha acordado la libertad con medidas cautelares para los 2 supuestos agresores de los aficionados del Villarreal. Eso sí, ambos detenidos deberán presentarse ante el juzgado de forma periódica y quedan investigados en una causa abierta por los delitos de lesiones. Hay que recordar que la Policía Nacional detuvo este pasado sábado en Mislata, en Valencia, a 2 jóvenes de 20 años como supuestos autores de las agresiones. Los dos detenidos son españoles y ya pasaron ayer a disposición judicial.
En segunda división, Javier Pascual, el Elche es el líder.
Sí, corro, máxima igualdad por arriba con 7 equipos en 4 puntos. El líder, como tú decías, es ahora el Elche tras ganar al Cartagena. Y segundo, con los mismos puntos, es el Oviedo, que venció en Burgos. Tercero es el Racing de Santander, que empató a 2 en el estreno de Beñat San José en el banquillo de Eibar. Cuarto es el Huesca, que empató también ante el Depor. Quinto es el Mirandés, que cayó ante un Levante que cierra el playoff. Y por abajo, importante victoria del Eldense ante el Albacete para quedarse a 2 puntos de la salvación que marca el Burgos.
Enseguida, noticias del coche de Fernando Alonso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro, hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro, nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Arancha Rodríguez, primer encuentro, Luzán Gobierno.
Un encuentro que se marca dentro del programa de reuniones que está teniendo el secretario de Estado del Deporte, José Manuel Uribes, con todos los presidentes de las federaciones deportivas. En el caso del fútbol, se ha querido esperar a que el Tribunal Supremo legitimara a Luzán y una vez que esto ha sucedido, el presidente del CSD ha manifestado su voluntad de entendimiento con la federación en esta nueva etapa. Uribes le ha trasladado a Luzán la importancia de que la federación inspire confianza y goce de estabilidad actuando con autonomía y velando por la reputación y buen nombre del fútbol español en un periodo clave como es el Mundial 2030 como gran proyecto del país para los próximos años.
Andrea Peláez, las campeonas del mundo preparan el partido contra Inglaterra.
Lunes de doble sesión de trabajo a puerta cerrada en Las Rozas preparando el encuentro más importante del parón ante Inglaterra en Wembley. Se repite la final del Mundial en este segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones. España llega al líder tras vencer in extremis a Bélgica en Valencia 3-2 e Inglaterra llega de empatar a 1 contra Portugal. Montse Tomé tiene a todas disponibles. Se esperan, eso sí, cambios en el 11 tras las rotaciones del Ciutat para tratar de lograr una victoria que nos acerque a las buenas sensaciones y a la Final Four.
El sonido del coche de Fernando Alonso. ¿Cómo es este Aston Martin, Carlos Miquel?
Bueno, sobre todo es un coche que cambia mucho aerodinámicamente respecto a lo que vimos el año pasado. 95% de piezas aerodinámicas cambiadas, con unos pontones mucho más reducidos, cambios en la refrigeración también y una esperanza. Que de verdad sea el quinto coche en prestaciones, porque el año pasado ya hicieron el milagro de terminar quinto de constructores con un monoplaza que solo era el octavo en pista.
La España de Scariolo le ganó ayer a Bélgica, Pilar Casado.
España sacó adelante en la segunda parte un partido bastante malo en la primera, 22-25 el marcador al descanso. El paso por vestuarios arregló un poco el desaguisado y desde la defensa España volteó el marcador en el cierre del tercer cuarto. Terminó ganando por 7, termina segunda su fase de clasificación. El 27 de marzo es el sol. Sorteo. Sergio Scariolo, satisfecho con lo que han aportado los jóvenes, dejó este apunte.
El siguiente paso es convertirse, obviamente, en referentes de sus clubes. Tenemos otros jugadores que en este momento están trabajando con mucha seriedad y que hayan dado mucho, ¿no?, a la selección, a los que hay que respetar y sobre todo los que demuestran más compromiso.
Quique Iglesias, resumen de lo ocurrido en ciclismo en el Algarve, Andalucía y UAE Tour.
8.285 kilómetros de carretera separan Malao, donde ayer ganó la crono y la general del Algarve, el danés Jonas Vingegaard, de la cima del Jebel Hafet, donde Tadej Pogačar logró la etapa reina y la general del Tour de los Emiratos Árabes. Se encontrarán en el Tour y quién sabe si en la Vuelta a España. Ayer también acabó la Ruta del Sol, con triunfo parcial para el Movistar Barrenechea y la general para el francés Pavel Sivakov.
José Luis Gil, ¿qué ha pasado en el Campeonato de España de pista corta?
Honores para Ana Peleteiro, que sale de Gayur, líder continental del triple, pensando en el europeo de la próxima semana. Honores para Mariano García y Atawi, oros en el 800 y el 1500 en finales de calidad. Yopi se llevó las vallas por delante de Abel Jordán, que había ganado el 60 lisos, y la irrupción Adrián Alfonso, vencedor en el 200 con récord de España.
Parra Center, los favoritos se llevan los tres grandes duelos de la jornada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Cavaliers, líderes del este y mejor récord de la temporada, se impusieron a los segundos del oeste, los Grizzlies de Santi Aldama. Los Thunder visitaban Minnesota y también se hicieron con el triunfo, y los Celtics batieron a los Knicks gracias a los 97 puntos de su su quinteto titular. Todo en una noche en la que los Warriors, tras ganar a Dallas, retiraron la camiseta con el número 9 en honor a Andre Iguodala, que ganó 4 anillos con los de San Francisco y fue MVP en las finales de 2015.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida, lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano?
Aquí estamos, en la calma antes de las grandes batallas. Sí, una jornada de transición y ahora ya viene lo fuerte, ¿eh?
Parece que ha sido una jornada un poco de transición, que no ha pasado nada, ¿no?
Vamos a ver la partida ahora. Oye, ¿qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, como precisamente se juegan las semifinales, el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, y parece que la Real Sociedad es un convidado de piedra, que está por ahí, entre los tres grandes equipos españoles, pues vamos a buscar, mira, fíjate tú, un jugador de fútbol guipuzcoano.
Un jugador de fútbol guipuzcoano.
Guipuzcoano, ya retirado, ¿eh? O sea, ya retirado. Date cuenta, por ejemplo, que Guipúzcoa es la provincia española que con más internacionales por habitante. Es decir, ninguna, si divide los habitantes que ha tenido, ha aportado más jugadores en la historia de la selección española. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño homenaje a la provincia de Guipúzcoa. Y te digo que ese jugador, ya retirado, nunca jugó en la Real Sociedad.
Ese jugador ya retirado nunca jugó en la Real Sociedad. Con lo que
es el equipo representativo de la provincia.
Con lo que padre e hijo, Perico y Xavi no pueden ser, ¿no?
No puede ser. No, porque los dos jugaron
en la Real. Los dos jugaron en la Real. Muy bien, buscamos un jugador guipuzcoano, viendo que hay un Real Sociedad Real Madrid que estaba metido en las semifinales de Copa y no ha jugado nunca en la Real Sociedad. Te voy escuchando atentamente durante la semana. Pedro, un abrazo, ¿eh?
A ver, venga,
hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre los favoritos en las distintas competiciones.
Después de este fin de semana, ¿vosotros vais a ir cambiando cada fin de semana pensando quién puede ganar la Liga? Es decir, o sea, ¿os cambian mucho las sensaciones en función del último partido que hayáis visto? No, Lama no. Lama no. Lama no se mueve de su idea de que la gana el Madrid. Pero el resto...
Viendo al Barça más favorito. Por ejemplo, la semana que viene creo que el Madrid y el Atleti tienen serias probabilidades de no ganar sus partidos, Betis-Real Madrid y Atlético-Madrid-Atleti de Bilbao. Pues vienen también de paliza entre semana. Mientras que el Barça recibe a la Real Sociedad, que no tendrá a Kubo ni a Guer, y vendrá todavía un día más cansado que...
Bueno, el Betis tiene 7 bajas y a Antoni que la han expulsado.
Sí, no, pero...
Yo que a todas las cuestiones que tú planteas, yo te contesto.
No, pero creo...
No sé por qué tú borras a la Real y en cambio al Betis le das por...
Porque creo que el Betis al Madrid le suele plantar mucha cara. Acaba siempre empatando, incluso al Madrid aunque vaya descansado en los últimos años. Y la Real al Barça en Barcelona no lo recuerdo.
Pero de todas formas, ¿qué problema hay en cambiar de opinión? O sea, yo,
no, no, para ninguna, mí, no, no. Sí,
para mí el favorito es el Madrid, yo creo que es favorito, porque para mí tiene los mejores jugadores, tiene un punto de calidad que en mi opinión no tienen, pero si algún equipo me demuestra lo contrario a lo largo de las jornadas, pues iré cambiando, no hay ningún problema. El sábado dijo Ancelotti, esto se va a ir a la última jornada, hasta la última jornada, que es afinar mucho, porque queda mucho. Si nos vamos hasta la última jornada, es que es una temeridad apostar. Oye, yo sigo pensando que el Madrid, pero es que esto puede dar un vuelco en cualquier momento, porque estoy de acuerdo con Paco, lo que sucede entre semana, con esa carga explosiva de partidos que hay, Copa del Rey y Champions, eso puede tener...
Viene lo grande, lo emocionante, pero antes, en arroba Deportes Cope, Daniel Asenjo, ¿cuál está siendo la pregunta del día?
Ha dicho Tebas en los desayunos de Europa Press que el Madrid es un club llorón. La pregunta es si estás de acuerdo con Javier Tebas. De momento, por encima de 1000 votos, el 62% sí está de acuerdo con Tebas.
Javier Tebas, que le atiza en el culo del Real Madrid a Florentino Pérez constantemente. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
Embárcate en una gran aventura musical.
Llega la Casa Flotante al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Acompaña a la pequeña Noé en un viaje lleno de emoción para salvar a todos los animales del diluvio. Una creación de la multipremiada compañía La Maquiné, recomendada a partir de 4 años. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Otto Hartmann era el pequeño de 4 hermanos. Su familia vivía en Stuttgart, al sur de Alemania, una ciudad importante que por aquel entonces tenía 600.000 habitantes. Ellos tampoco pudieron escapar de la crisis. Otto nació al final de la Gran Guerra, cuando estaba a punto de llegar a su fin y confirmarse la derrota alemana. Por eso le tocó vivir una infancia dura, una de las peores épocas del país germano, la República de Weimar. Otto era el pequeño de su casa, pero desde niño fue consciente de que las cosas en su país no iban bien. El sueldo de sus padres apenas llegaba para pagar los gastos del día a día, y la inflación hacía que todo costase cada vez más. Por eso los niños alemanes, como él, como Otto, intentaban volar con su imaginación a través del cine, aunque fuesen películas prohibidas por sus padres porque eran de terror, como El gabinete del doctor Caligari, un clásico del cine mudo y de la Alemania post Primera Guerra Mundial. Ese cine expresionista alemán lleno de rincones oscuros, un ambiente tétrico e intenso, un cine que nos cuenta mucho de la depresión que vivía Alemania durante todos esos años. Otto vivió la decadencia de Alemania y la pobreza de su casa. Por eso decidió que quería ser médico. Era una de las pocas profesiones que mantenían el estatus, uno de los pocos trabajos que no se habían visto devaluados con la caída del país. Otto quería salvar vidas y, de paso, ayudar a sus padres en lo que hiciese falta. Pero su familia ni siquiera pudo pagarle los estudios. La llegada de Hitler al poder sorprendió a Otto durante su adolescencia, pero vio en la carrera militar una nueva oportunidad de cumplir su sueño, de estudiar en la universidad. De los 85 graduados en su escuela, él fue una de las mejores mentes, uno de los 3 elegidos para estudiar en la Escuela de Cadetes de Marina de Kiel. Otto, con poco más de 20 años, ya era parte de la estructura militar nazi. Y tenía una carrera prometedora. Ya se escuchaban los tambores de la Segunda Guerra Mundial y los judíos eran perseguidos por el régimen de Hitler. Pero dejó al lado su sueño de convertirse en médico para seguir ascendiendo en el ejército. A los 25 años, en 1943, ya era el comandante del submarino nazi U-77 construido en Bremen y botado 2 años antes para combatir en el bando del Eje. Podría parecer que Otto era demasiado joven, pero teniendo en cuenta que la media de edad dentro del submarino rondaba los 20 años, él era uno de los más veteranos. En marzo de 1943 partieron en misión desde La Spezia, en la Italia fascista de Mussolini. Su objetivo era controlar el tráfico marítimo en el oeste del Mediterráneo y en pocas semanas había conseguido torpedear y hundir 2 buques aliados. El trabajo de Otto estaba siendo un éxito para el mando militar nazi, pero el submarino fue sorprendido y bombardeado por un avión Hudson de la Fuerza Aérea Británica. Aunque eran buenos instrumentos de guerra, eran fácilmente identificables. Cuando estaban sumergidos, utilizaban un motor eléctrico que tenía batería para tan solo 90 millas. El resto del tiempo debían subir a la superficie y utilizar un motor diésel para recargar las baterías. En ese momento fue cuando los británicos les identificaron.
El submarino nazi de Otto, el U-77, resistió durante varias horas e intentó llegar a las costas españolas, pero estaba muy tocado y acabó hundiéndose a pocas millas de Calpe, en Alicante. Otto Hermann ordenó a sus hombres abandonar el submarino e intentar llegar nadando a la costa, pero estaban demasiado lejos. Varios pesqueros españoles rescataron a 9 supervivientes que habían resistido durante horas a la intemperie. También recuperaron 5 cadáveres. El resto de nazis perecieron bajo las aguas españolas, aunque la mayoría de cuerpos fueron devueltos por el mar días más tarde. Entre ellos, el cuerpo de Otto. Los pescadores que ayudaron a los supervivientes y recuperaron los cuerpos fueron premiados por el Tercer Reich. Los nazis les regalaron 1000 pesetas y un reloj de pulsera. Los cuerpos de Otto y el resto de nazis fallecidos fueron enterrados en suelo español, en cementerios de Altea y Alicante, pero solo permanecieron allí hasta los años 80. Israel Remuñón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué pasó con estos cuerpos luego, cuando pasaron esos años 80?
Bueno, la historia tú la contabas, es tremenda, ¿no? Un niño con un sueño, ¿no?, de ser médico allí en la Alemania de la República de Weimar, y luego pues se convierte en un comandante nazi, acaba muriendo en las costas españolas y acaba enterrándose en nuestra tierra. Decías, ¿qué pasó con esos cuerpos? Bueno, pues que fueron trasladados hasta un pueblo pequeño de la comarca de la Vera, en Cáceres, un pueblo llamado Cuacos de Yuste, de solo 800 habitantes. Seguro que te suena, porque justo ahí está el monasterio de Yuste, en el que murió Carlos I de España y V de Alemania. Pasó allí el monarca sus últimos años y falleció por el paludismo que le provocó, fíjate, la picadura de un mosquito. Pues a 500 metros de ese monasterio de Yuste, Pilar, en un lugar llamado Cementerio Militar Alemán, reposan hoy en día los restos de más de 180 militares alemanes, caídos sobre todo en nuestras costas durante la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los que reposan allí son nazis. Y es como sucedía con el comandante Otto Hermann, que has contado su historia, y el resto de muertos en el submarino U-77. Estaban enterrados en varios puntos de España y fueron después trasladados hacia allí. Por ejemplo, hasta hace bien poco, es algo que sucedía en otros lugares de nuestro país, hasta hace bien poco, en el cementerio de San Amaro, en el corazón de La Coruña, también estaban enterrados los nazis fallecidos en otro submarino, el U-966, que también fue hundido en la punta de Estaca de Bares por un avión inglés. Pero estos tenían aquí en Coruña hasta un gran panteón con la esvástica nazi. Primero se retiraron los cuerpos, se llevaron a Cuacos de Yuste, y después ya se retiró muchos años después el panteón nazi, aunque tardó bastante tiempo. De hecho, se llegaron a escribir algunos artículos periodísticos hablando de que en el cementerio de San Amaro había un panteón nazi con una esvástica rindiendo honores a estos caídos, y fue bastante polémico, ¿no? Ahora ya no queda nada de esto, está completamente retirado. Como te digo, el caso es que a finales de los años 70, la Comisión de Cementerios de Guerra Alemanes, que es una organización no gubernamental que se dedica a conservar tumbas de fallecidos alemanes en conflicto fuera de las fronteras alemanas, compró ese terreno en el pueblo español, en Cuacos de Yuste, construyó el cementerio, y varios investigadores alemanes recorrieron 15.000 kilómetros por toda España en busca de tumbas de compatriotas alemanes, y así trasladaron los restos de fallecidos, sobre todo en submarinos y en aviones. Pero también hay otros soldados muertos por causas naturales, pero que estaban circunstancialmente durante esos años aquí en España. Ahora mismo la fotografía, Pilar, que ven los curiosos que llegan hasta allí, hasta ese cementerio militar alemán de Cuacos de Yuste, es la de unas 180 cruces de granito oscuras que se levantan sobre la tierra en la que reposan los restos. Solo aparecen los nombres de estos alemanes, entre ellos, por supuesto, el de la historia que has contado, el de Otto Hermann. Pero lo que no hay es simbología nazi de ningún tipo en ese cementerio.
Pues Israel Remuñán, gracias por contarnos todos estos detalles. Gracias, Irra.
Gracias a ti.
Quiero hablar también con José Luis Orella, que es profesor de Historia y director de la Cátedra de Historia, Memoria e Identidad en la Universidad CEU San Pablo. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es un placer estar con vosotros.
Igualmente, José Luis. Es evidente que hay nazis alemanes enterrados aquí en España, sobre todo caídos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué? ¿Por qué acabaron aquí? Son casi todos aviadores o marinos, ¿no? Me imagino.
Sí, durante el conflicto, pues bueno, también la tradición militar alemana, pues en vez de como la tradición de otros países, no es la de trasladar los caídos a su patria de origen, sino que permanezcan allí donde han muerto, tradicionalmente en el campo de batalla. En este caso, como España era un país neutral, estamos hablando, bueno, pues en su mayoría personal marítimo, que debido a la destrucción de su unidad, pues bueno, pues aparecen en nuestras playas como restos de naufragio o de un combate naval, ¿no? Y por tanto, bueno, son enterrados en nuestro país. En otros casos, como bien se ha dicho, suelen ser igual, bueno, personal que por igual por avería, pues de su embarcación o de su avión, llegaban igual al país. Aquí quedaban, por lo tanto, ya neutralizados en tiempo de guerra. Todo combatiente que entre en un país neutral, bueno, tiene que quedarse allí hasta el final de la guerra, y algunos de ellos igual o por heridas o por cuestión de enfermedad, bueno, pues fallecían igual durante el periodo bélico en nuestro país, ¿no? Entonces esos suelen ser un poco los orígenes durante el conflicto de los que fueron llegando e instalándose, como vemos, principalmente fuerza aérea y marina, ¿no?
¿Pero hubo muchas batallas de la Segunda Guerra Mundial cerca de nuestras costas?
Esencialmente en el ámbito marítimo sí, ¿no? O sea, tenemos dos áreas principales. Una, la principal, sería la zona del Cantábrico, el Atlántico Norte, porque Gran Bretaña era una de las principales potencias aliadas, y sobre todo su suministro armamentístico, alimenticio, materias primas provenía de mar, principalmente de Estados Unidos. Entonces había una concentración de marina de mercante allí temible, y desde la conquista de Francia, bueno, los submarinos alemanes partían desde la costa atlántica francesa a combatir con aquellas escoltas e intentar ahogar económicamente a Gran Bretaña al máximo posible. Eso va a provocar y va a favorecer que en la parte norte, las costas gallegas o costas asturianas, de repente pudieran llegar pues a restos un poco de esos conflictos, de esos combates entre las fuerzas de submarinos y las fuerzas pues aéreas y marítimas aliadas, principalmente británicas y estadounidenses. La otra zona, como bien habéis dicho, va a ser cuando los alemanes se instalen en las bases italianas del Mediterráneo, y allí les toque combatir, bueno, pues con las bases principalmente aéreas de Malta y de Gibraltar, que estaban protegiendo, bueno, pues lo que van a ser los conductos no marítimos que los británicos van a llevar por el Mediterráneo para intentar abastecer sus fuerzas armadas también en Egipto, ¿no? Y ahí también van a contraer, bueno, pues peligrosos choques, ¿no? Y ataques en esos intentos de intentar cortar la yugular de abastecimientos de la fuerza contraria, ¿no?
La verdad que lo que ocurre en Cuacos de Yuste, en ese pueblo de Cáceres, es sorprendente, pero es cierto que no hay ningún tipo de simbología nazi, son simplemente cruces de granito con sus nombres que nos hablan de historia. Pero la realidad es que durante mucho tiempo esa simbología sí que existió en algunos puntos de España, como nos ha contado nuestro compañero Israel. En el cementerio de Coruña había un gran panteón con la esvástica nazi. ¿Ahora esto sería posible o entraría dentro de los delitos de odio o enaltecimiento del Holocausto, que sí están castigados en nuestro Código Penal?
Entrarían como una especie de exaltación. Habría, aquí ya tendríamos más que ir un poco con los expertos jurídicos, porque podría ser un poco interpretable, pero ya toda simbología que está unida, ¿no?, a lo que fue un movimiento totalitario, quedaría, podemos decir, enmarcada para su desaparición y evitar posibles enaltecimientos, ¿no? Aunque, claro, al ser restos humanos, etcétera, bueno, podría ser un poco discutible, pero el que puedan ser usados principalmente como un acto político de enaltecimiento de una ideología prohibida, bueno, pues en este caso podría ser interpretado y se podría aplicar la ley en ese caso, ¿no?
Pues José Luis Orella, profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Profesor, ha sido muy amable, gracias por acompañarnos.
Nada, ha sido un placer. Hasta ahora.
Esto que te voy a contar contar a continuación, si eres padre y tu hijo tiene menos de 8 años, te interesa y mucho, porque tiene que ver con una ayuda, un permiso que te corresponde y que hasta ahora no se paga. Digo hasta ahora porque una sentencia judicial puede terminar con esta falta de remuneración para los padres. Te hablo del permiso parental de 8 semanas para el cuidado de hijos menores de 8 años. Este permiso es un derecho reconocido por la normativa europea. Sin embargo, en España, este permiso se aprobó sin remuneración, es decir, incumple lo que dictan desde Bruselas. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que un juzgado ha fallado a favor de una trabajadora y obliga a retribuirlo. Beatriz Pérez Otín, Bea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues es un fallo que marca un precedente. Pilar, quiero que conozcamos todos a Susana, esta doctora anestesista en Cuenca, solicitó 4 semanas de permiso parental retribuido entre octubre y noviembre de 2024. Su petición fue denegada porque España aún no había adaptado su normativa a la directiva europea. Sin embargo, un juez le ha dado la razón, estableciendo un importante precedente para otros padres que se encuentran en la misma situación.
Siendo de la empresa privada o de la empresa pública, es un derecho reconocido, y lo que dice la sentencia, sobre todo, que a mí es lo que más me gusta, es que el que ellos no hayan hecho su trabajo no quiere decir que lo tengas que pagar tú.
¿Y por qué la justicia le ha dado la razón a esta madre? Pues para empezar, porque ella no tiene la culpa de que el gobierno de España no haya hecho su trabajo.
Solicitud que hice del 15 de octubre al 15 de noviembre para poder hacer la conciliación familiar. Eso ya es un tiempo que no me lo pueden devolver. No sé jurídicamente cómo se puede gestionar, si lo puedo volver a pedir o como ya lo he pedido y hay una sentencia firme sobre ese permiso ya se archiva y no da lugar a que yo lo vuelva a pedir, retribuido, que es el que yo había solicitado.
Este permiso se aprobó en junio de 2023 y, en teoría, debía empezar a cobrarse desde agosto de 2024. Sin embargo, el Gobierno solo ha garantizado la cotización, pero no el pago de este derecho.
El argumento del Ejecutivo para no aplicar la remuneración se basa en que España ya ofrece 19 semanas de permisos retribuidos, 16 por nacimiento y 3 por lactancia, acercándose a las 22 semanas que resultan de sumar las 14 por nacimiento y las 8 por cuidado infantil que exige la norma europea. Sin embargo, el Gobierno ha optado por pagar la multa impuesta por Bruselas antes que garantizar la compensación económica a las familias.
En España hay más de 3 millones de niños menores de 8 años cuyos padres podrían beneficiarse de este permiso. Laura es madre de un pequeño de 7 años y tiene muy claro por qué para ella son fundamentales estas 8 semanas y que sean además retribuidas.
Trabajo no puede ser, el teletrabajo, un permiso remunerado pues me viene muy bien, por ejemplo, para cubrir las necesidades en verano o en las vacaciones de los niños, en los que no puedo recurrir a vacaciones porque no puedo cogerme todo el verano de vacaciones.
Nos acompaña a esta hora en la tarde Laura Baena, que es fundadora de Malas Madres y presidenta de la asociación Yo No Renuncio. Precisamente hace una semana enviaron al gobierno más de 21.000 firmas reclamando su compromiso con las 8 semanas de permiso retribuido. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El caso es que esto no es nuevo, Laura, porque Europa ya ha sancionado a España por no cumplir con la directiva, pero parece que al gobierno le compensa pagar las multas.
Bueno, nos compensa a todos y a todas, ¿no? Porque eso lo pagamos con nuestros impuestos. 7 millones de euros de multa desde Bruselas y sobre todo los avisos previos, ¿no?, que dieron desde Europa por no cumplir con la Directiva Europea 1158/2019, que es la que nos ha traspuesto completamente en España. Y no nos olvidemos que al final hubo una promesa de que 4 de esas 8 semanas iban a ser retribuidas antes del 2 de agosto, que fue la fecha límite que ponía Europa antes de la sanción, y seguimos esperando, ¿no? Porque después de esa fecha, del 2 de agosto, se habló de que se iba a llevar al Congreso, se iba a llevar a debate y que entraría en presupuesto general de 2025. Por eso para nosotros era tan importante lanzar esta campaña de toque de atención, de recogida de firmas, para que medidas como esta y otras tantas que también se han quedado en promesas electorales que se esfuman con leyes fantasmas, pues se aprueben por lo menos en los permisos generales de este año.
¿Pero este permiso retribuido es conocido? ¿Las familias saben que tienen este derecho?
Sí, bueno, es bastante conocido porque además hizo mucho ruido. Esto es que viene de lejos. O sea, en un primer momento este permiso de 8 semanas incluía en aquella ley de familias, que recordaréis, que además se anunció a bombo y platillo como que estaba aprobada. E incluso muchas familias muchas veces nos llegan al teléfono amarillo de la conciliación de la asociación Yo No Renuncio y nos dicen, la ley de familias está aprobada, y es como, no está aprobada. Se dijo que se iba a aprobar y se quedó en un cajón por falta de acuerdo del propio gobierno, ¿no? Entonces, ese permiso de 8 semanas iba a aparecer retribuido en esta ley de familias. familia. Luego, en el primer borrador, el texto que hace justo un año que ese texto de la ley de familia se aprobó en el BOE, el anteproyecto de ley, ya no incluía este permiso de 8 semanas retribuidos, y se aprobó, como decíais, en junio de 2023 en el Real Decreto Ley, porque en ese momento estábamos en proceso electoral, se aprobó por el Ministerio de Derechos Sociales y se aprobaron no solo este permiso de 8 semanas no retribuidos, sino también los 5 días de permiso por enfermedad, los 4 días por fuerza mayor, y entró todo en este Real Decreto, ¿no? Que de alguna manera pues cumplía parte de esa directiva europea, pero claro, Europa marcaba que tenía que transponerse aprobándose con remuneración. Entonces esto quedó en el limbo porque, como les recordamos algo a los políticos y políticas de este país, las familias no pueden organizarse los tiempos de cuidados sin remunerar, ¿no? Porque esto lo que hace es perpetuar lo que siempre decimos y reivindicamos, que la conciliación es un privilegio pagado. Y eso al final no está ayudando, como muchos de los casos que estabais poniendo, ¿no? Y de lo que dicen las familias si necesitan. Entonces, las familias son conscientes de este permiso, saben que está sin retribuir, por eso nosotros no lo piden, dándole voz, claro, a tantas familias, seguimos impulsando que se aprueben remunerados, que realmente la urgencia, que entre en los presupuestos generales, porque lo decíais, ¿no? Al final, bueno, la sentencia esta que se conoció el viernes, ¿no? Pues claro que crea precedente, como decía Beatriz, pero al final esto no está llevando a que si tú lo solicitas te lo vayan a dar sí o sí. Quiero decir, y además esto lo que está diciendo a la gente y a la sociedad y a las familias es que vamos a tener que abrir procesos judiciales para que podamos disfrutar de un derecho propio. No, mire usted, no. Esto tiene que estar aprobado por ley, tiene que haber una norma desarrollada que no esté cogida con pinzas y que quede claro quién lo paga, cómo se cotiza y, por supuesto, no caer en la trampa que también contabais muy bien de que esto se pueda compensar con el permiso de lactancia. No. Eso no lo dice la directiva europea. Entonces, bueno, seamos conscientes, y porque al final lo que muchas familias sufren es: mis hijos están cumpliendo 8 años, ya no voy a poder disfrutar este permiso, ¿no? Entonces, bueno, urge esto, pero para nosotros como una llamada de atención de lo que urge realmente, que la conciliación sea una realidad, que se trabaje por un plan nacional de conciliación y que se aprueben otras medidas también prometidas, como por ejemplo la ampliación de los permisos de nacimiento a 20 semanas, que fue otra promesa electoral que nunca ha llegado.
Decías que la solución no es ir caso por caso al juzgado, pero mientras el gobierno, no retribuya esas 8 semanas que corresponde a las familias, pues yo no sé si animáis a los padres a demandar si se les niega ese permiso retribuido.
A ver, yo animo a que tenemos un teléfono, mientras los políticos y políticas de este país y tantos gobiernos no hacen nada por la conciliación en España, pues estamos las asociaciones y organizaciones con nuestros recursos intentando ayudar. Tenemos el teléfono amarillo de la conciliación que conocéis, que entren en yonorenuncio.com, ahí hay un equipo de abogadas que les va a asesorar porque cada caso es distinto y en cada caso pues a lo mejor las abogadas sí recomiendan que vayan a juicio, en otros casos no. Bueno, esto hay que verlo caso a caso, ¿no? Pero sí que es verdad que es una realidad, y esto se lo digo yo muchas veces cuando me reúno con ministros y ministras, la solución no es denunciar en estos casos porque eso supone mucho tiempo, dinero y desgaste emocional y personal a las madres, que bastante tenemos con sobrevivir a la conciliación como podemos. Entonces lo que tenemos que es exigir, ¿no? Entonces yo lo que le pido a las familias y a las madres en particular es que sigamos uniéndonos en firmar este tipo de propuestas, en exigir nuestros derechos, pero como comunidad y en red, porque si no al final es como un caso aislado, ¿no? Una mujer en Barcelona consiguió, que ya hubo una sentencia que al final no se desestimó, y ahora una mujer ha conseguido, ¿no? Un padre, una madre. Esto es muy aislado. Somos 4 millones de familias. Imagínate, es que colapsaríamos los juzgados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que urge, porque además en Europa lo están exigiendo. Yo en unos días estaré en Bruselas, así que va a ser una de las cosas que me lleve esta campaña para hablar con las eurodiputadas y ver qué más podemos hacer para
la recogida de firmas, por tanto, continúa, Laura.
Exacto, continúa, porque la vamos a llevar donde tengamos que llevarlas, porque es el inicio, como te digo, para alzar la voz y que eso arrastre tantas cosas que llevamos exigiendo ya 10 años.
Y para que se materializa y se abone las 8 semanas de permiso retribuido, como tiene que ser además. Laura Baena, fundadora de Malas Madres. Gracias, Laura, por estar con nosotros.
Muchas gracias, un placer.
Pues hoy en la tarde de COPE estamos hablando también de los criterios que utilizáis cada uno de vosotros a la hora de poneros en la cola del supermercado. Este tema tiene su miga, porque tú vas con el carrito y ves todos los lineales, las cajas, y están todas llenas. ¿Por cuál te decides? ¿Por la primera, la segunda, la tercera, la cuarta? ¿Qué estudio haces tú ahí, eh? Igual la inteligencia artificial nos puede ayudar en este caso.
Pues Rosa, sería perfecto, porque es una experiencia completamente frustrante.
Vete a esta, tú lo pones en tu aplicación de la inteligencia artificial y igual te dice en la caja que va más rápido.
Pues es que...
Porque aquí siempre funciona la ley de Murphy. Caja a la que te vas, caja que va más despacio.
Sí, sí, mira, además justamente eso es lo que nos dice Mari Carmen.
Buenas tardes. Pues mira, mi criterio para ponerme en la fila del supermercado es siempre muy errático. Porque nos pongamos donde nos pongamos, mirando que haya menos cosas en los carros, que haya menos personas. Lo mires como lo mires, nos toca siempre, hijo, la caja tonta. Siempre llegamos y el que está delante tiene un contratiempo con la tarjeta, hay que llamar a la caja central, hay que buscar no sé qué, se le ha olvidado pesar no sé cuántos, y esta es nuestra historia casi siempre.
Ya.
Un saludo para todos.
Dices, a ver, si hay muchos con poca cosa, como van de uno en uno, pues dices tú, a ver, es que también pueden pasar cosas.
Hola, buenas tardes, gente. Si hay 6 carros delante de mí que tienen pocas cosas, prefiero irme a la de al lado, que tiene una persona sola con muchas cosas. Porque las personas de 3 delante que llevan pocas cosas, tienen que sacar la cartera, tienen que sacar la tarjeta, que si funciona la tarjeta, que si no, hay más probabilidades de que vaya más lento. Yo pienso que es suerte, es como echar la primitiva.
Pues sí, un poquito de suerte sí que es, ¿eh? Aunque diga este señor divulgador que merece más la pena, con la fila más rápida será la fila con más gente, pero con menos cosas. Depende también del día, ¿eh?
Esto sí, depende del día también. Hay días que lo llevas además tú con más paciencia y otros que dicen, madre mía, ¿en qué hora he venido a comprar? Bueno, nos lo cuentas en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Merece la pena escuchar el análisis sincero y elogioso hacia el Real Madrid de Pep Guardiola.
De Kylian Mbappé lo único que se puede decir es, que me perdonen los demás futbolistas, que es el mejor del mundo. Es el mejor futbolista del mundo a día de hoy.
Kylian, ha dicho el míster que tú eres un delantero centro, esa es tu posición. Definitivamente Mbappé está más cómodo ahí que en la banda.
Al día de hoy sí, pero mañana puede ser más cómodo en la de izquierda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Lo de Ucrania tiene a medio mundo sumido en el más absoluto de los estupores, porque vemos y oímos cosas que nunca creíamos que fuéramos a oír, como si hubiese nacido un nuevo orden mundial. Bueno, en realidad es que ha nacido un nuevo orden mundial. Fíjense que nuestro habitual socio se ha ido con el malo, Trump, considera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.